Episodio 14. Bienvenido al podcast Diseña tu Vida, presentado por Luis Miguel Delgado. Música In Tune de Kele Maize, con licencia Creative Commons. Te agradecería mucho que dejases un comentario en iTunes para darle visibilidad al podcast. Además, al principio del podcast leeré alguno de los que escribáis. Recordar que puedes dejar tu valoración en iTunes buscando Diseña tu Vida, dando clic en el podcast y posteriormente en valoraciones y reseñas. Me ayudarás mucho a seguir entrevistando a emprendedores que han creado su propio estilo de vida. En este episodio hablamos con Fran Marchal, un emprendedor que ha creado una agencia de marketing online. Os dejo con la charla. Que la disfrutéis. Buenas, sean cuando sean. Soy Luis Miguel Delgado, del blog tunegocioenlanube.net, y hoy tenemos con nosotros a Francisco Marchal, nunca me acordaré, viactivity.com, que es una agencia de marketing online, que digamos que han montado, que es relativamente joven. Y luego, bueno, también nos va a contar su otra faceta dentro de lo que realiza en la agencia con la presentación en el concurso SEO 20, que ha quedado tercero en algunos sitios, y su proyecto así de blog como marca personal de interneteamos.com. Entonces, bueno, después de la presentación de Francisco, ¿quién es? Después de la presentación con la agencia y con todo lo que nos tiene que contar, ¿quién es Francisco Marchal, para quien no te conozca?
Bueno, hola, buenas tardes a la gente de Tu Negocio en la Nube. Gracias, Luis, gracias por la entrevista, por dejarme este pequeño espacio en tu web y, bueno, por aparecer por aquí. Y nada, yo soy Fran Marchal, soy el manager de viactivity.com. Nosotros somos una agencia de marketing online. Recientemente he participado en el concurso de Foro 20, SEO 20, con mi blog, el seo20.blogspot. Seguramente la gente que entre me puede reconocer ahí, me habrá leído. Y este es un poco quién somos nosotros y lo que hemos hecho, y estamos abiertos a cualquier pregunta que nos podáis hacer y intentaré responder.
Y bueno, pues un poco así para posicionarte a ti y que nos cuentes cómo has llegado a meterte en un concurso de SEOs y luego montar una agencia de marketing online, que actualmente ahora hay muchas agencias, muchos proyectos parecidos, y que además soy gente relativamente joven. Entonces, ¿cómo llegáis en ese camino hasta ese punto? Y luego, ¿cómo también te metes un poco en un concurso? ¿Qué es lo que te picó? ¿Qué es lo que te inició? ¿Cuáles fueron esos pasitos?
Bueno, nosotros somos una agencia de marketing online, somos relativamente jóvenes y nos metimos dentro de ser una agencia de marketing online, y la verdad es que no teníamos previsto, es decir, no teníamos una idea de levantarnos una mañana y decir, venga, vamos a montar una agencia de marketing online, ¿no? Nosotros nos vino un poco rodado. Yo siempre lo he explicado, incluso en nuestra página web aparece. Nosotros hemos colaborado con varias empresas y fruto de la colaboración que hemos tenido, siempre fruto de llevar proyectos al éxito, cada vez nos demandaban más servicios, cada vez nos demandaban más qué podemos hacer por ellos y cómo podíamos colaborar más activamente, ¿no? Fruto de ello, pues al final pues pensamos, oye, pues ya que estamos, vamos a montar una agencia, vamos a ser una agencia y vamos a ofrecer nuestros servicios y vamos a cobrar por ello, ¿no? Ya que lo hacemos bien, pues vamos a darnos a conocer y vamos a que más empresas todavía puedan demandar nuestro servicio y colaborar con ellos. El motivo de participar en SEO 20, ofreciendo el servicio de de marketing a empresas externas lo llevamos haciendo oficialmente desde mayo, con lo cual era un motivo para darnos a conocer, para sacar un poco la cabeza en el mundo, en este mundillo, y la verdad es que estamos bastante contentos. Pensamos que ha sido una gran idea, nos ha servido para ver qué sabíamos hacer, cuáles eran nuestros conocimientos y un poco para medirnos. Y qué mejor motivo que un concurso de SEO para demostrar que sabemos hacer SEO. Es decir, a nosotros nos sirve ahora para cualquier cliente, cualquier empresa que viene, nos preguntan, bueno, ¿qué resultados tenéis? ¿Qué sabéis hacer? Pues muy fácil, puedes ir al concurso SEO 20 y puedes ver que hemos quedado terceros para España, terceros para Argentina y segundos para México. Con lo cual, eso ya corresponde solo, ¿no? Lo que sabemos hacer.
Y en este proceso, muchas veces uno tiene la vocecita ahí de la prudencia de no hagas esto ahora, fórmate más, o no lo montes porque no tienes la capacidad suficiente o no tienes el equipo suficiente. ¿Cómo superas, y sobre todo en la agencia, que sois un grupo de personas, cómo superas tú esa voz de la prudencia y luego consigues implicar a todo el equipo?
¿Te refieres al concurso o a la agencia en sí?
Pues en principio supongo que el concurso ha sido una plataforma para dar visibilidad a la agencia, entonces supongo que eso irá conectado. Una cosa ha sido cómo me presento al concurso, digamos un poco también para dar visibilidad a la agencia, y luego cómo también plasmas en la agencia, digamos, esa capacidad tuya de pues supongo que meterte en riesgos o en actividades que en principio, pues a lo mejor te pueden decir, oye, pues mira, esto puede que no sea lo más adecuado.
Bueno, hay una cosa que es cierta, que para aprender hay que equivocarse, ¿no? Y que sí que es cierto que hay que ser prudente. Pero yo siempre digo que hay que ser prudente, pero no demasiado prudente tampoco, porque a veces el miedo nos frena también un poco, ¿no? Al final vale más poner un pie en el agua y ver qué pasa, que quedarse siempre en la orilla, ¿no? Esperando a ver qué pasa, o bueno, cuando me prepare más, podemos ir aprendiendo durante el camino, ¿no? Yo... Por lo que respecta al concurso, sí que quiero dejar claro que participé yo solo. Sí que es cierto que ahora estamos intentando derivar un poco la medalla, el tráfico hacia la agencia, porque, bueno, igual que estoy yo, ahí de todos los que estamos en la agencia estamos igualmente preparados y, vamos, nos podríamos repartir el mérito completamente. Yo participé en este caso solo porque no quería hacerlo como agencia. Quería probarme como yo solo, no quería tirar de los recursos de la agencia, es decir, para mí me hubiera sido más fácil comenzar a tirar de agenda, comenzar a tirar de contactos, pero no lo hice por dos motivos. Una, porque yo tengo una responsabilidad con la empresa, si la cosa no salía bien, no quería que dañar la imagen de otras personas que trabajan y no tenían nada que ver con el concurso. Y después, porque no me parecía 100% profesional vincular clientes, o sea, mezclar los dos conceptos hasta ese punto, ¿no? Comenzar a tirar llamadas a clientes que hemos tenido, no me parecía del todo correcto y no quería vincularlo de todo, ¿no? Respecto a lo que es el tema de la prudencia empresarial y el tema de supongo lo que me estás preguntando es ¿qué hacer cuando nos frena un poco la vocecilla, ese interior de decir, oye, no te lances todavía, prepárate más, espérate un poquito más, que tengas más ayudas, tal? Bueno, yo lo que aconsejo siempre es que adelante y con precaución, eso sí, siempre vigilando los pros, los contras, pero al final hay que mojarse un poco y tirar para adelante e intentar hacer las cosas como uno cree, como uno siente y de la mejor manera, y si se hace así seguro que sale bien.
Y bueno, un poco ya por preguntarte por la faceta de la agencia, ¿Cómo se gestiona o cómo consigues gestionar o implicar a todo el equipo para que, digamos, el día a día fluya bien, haya buen ambiente? Porque cuando uno trabaja solo, como por ejemplo tu participación en el concurso, pues bueno, tú te haces un plan, pero bueno, cuando estáis trabajando en grupo, ya la cosa cambia. ¿Cómo gestionas todo ese día a día? Y un poco por dar un par de consejos si alguien se quiere meter también en un trabajo en equipo.
Yo el primer consejo que daría es que se olviden un poco de la imagen de jefe de toda la vida, de alguien que entra en el despacho, se lee el periódico, mira qué han hecho los demás y ya está, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí no me gusta la palabra soy el CEO. Yo intento siempre que evitar esa palabra CEO, director general, tal, porque yo es que soy, por ejemplo, sí que soy el director, pero yo también lo digo, que también soy el becario. Es decir, si faltan hojas en la fotocopiadora, yo soy el primero en llevarlas. Si se tiene que llevar un café, se lleva. O sea, hay que meterte dentro y hay que sentir la empresa y relacionarte con todo el mundo que está trabajando y estar para todo. O sea, la imagen de jefe o de estar en otro nivel o tal, esto ya fuera, olvidarlo totalmente y poner los pies y enfangarse hasta al 100%. Este sería un consejo que yo doy. Y bueno, el otro día, ¿cómo llevar la empresa?
Bueno, más que cómo llevar la empresa es cómo trabajar en equipo, que yo por lo menos, del trabajo que uno aprende, pues por ejemplo en la universidad o con amigos, normalmente al final o la costumbre española es hacerlo por la noche, en el último momento, con cafés encima y haciéndolo uno solo porque el resto del equipo ha hecho cosas que no cuadran. Entonces un poco por eso, por ese enfoque viene la pregunta.
Bueno, en toda empresa tiene que haber planificación y tiene que haber programación de las cosas. Eso es muy importante. Lo que sí que es cierto es que, al menos en lo que nos pasa a nosotros, sí que es cierto que una empresa que se dedica, digamos, a la creatividad, estos conceptos son un poco más difíciles de llevar, ¿no? Porque las personas que son así, que se dedican a las cosas creativas, les cuesta un poco ceñirse a lo que sería una programación estricta, unos horarios estrictos y tal, ¿no? Sí que tiene que haber una planificación, tiene que haber un control, evidentemente. Yo también estoy muy en contra de demasiada permisividad. Es decir, últimamente lo que hemos notado es que hay muchas empresas impulsadas también por... por lo que se está, los reportajes que se están viendo últimamente de Google, Facebook y tal, donde vemos siempre los empleados que están ahí en un trampolín o jugando a las consolas, que hay demasiada permisividad, ¿no? O sea, se deja hacer todo. Esto no es real totalmente, ¿no? O sea, hay que tener un control y hay que tener un día a día, ¿de acuerdo? Hay que tener una coordinación y eso es muy importante. Si no, las cosas no van a salir, vamos, seguro.
Y viendo que os organizáis muy bien en la empresa, primero, no sé si tendrías miedo o no, o simplemente dijiste, mira, este es mi momento. La primera pregunta sería un poco, ¿cómo llegas a tener ciertos conocimientos de SEO? Si lo hiciste por tu cuenta o simplemente ya sabías algo de haber hecho pequeños trabajos. Y luego, ¿cómo superas esa barrera de, no sé si sería miedo o simplemente, pues, no es el momento de, me presento a un concurso, sea con lo que sea?
Bueno, yo me comencé a meter en el mundillo SEO hará bastantes años y comencé como todo el mundo, es decir, con mis pinitos, con mis primeros micronichos. Y me acuerdo perfectamente que el primer proyecto que hice era relacionado a algo así como un micronicho sobre depilación permanente, algo que yo, por ejemplo, yo no domino la depilación permanente, ni me la hago ni tal, ¿no? O sea, al final aprendí sobre la marcha y un poco por prueba y error, ¿no? De esto hace muchísimos años, aprender SEO he aprendido, y yo lo que le aconsejo a todo el mundo que intente hacer SEO o se quiera dedicar a ello es que comiencen aprendiendo ellos, es decir, para ellos. Antes de ofrecer el servicio para alguien o decir, oye, yo soy SEO, no, perdona. Tú demuestra que eres SEO y haz las cosas primero para ti, saca tus proyectos donde vas a aprender muchísimo, y cuando tú estés seguro de que sabes hacerlo y de que coges una keyword que sea medio competida o competida y que la sabes poner en la primera página, entonces ya sabes SEO. Se puede decir que sabes SEO y que puedes ofrecer este servicio, ¿no? Ya que me preguntas esto, te voy a decir una cosa que a mí me requema un poquito por dentro, y es que últimamente estoy viendo muchas universidades o muchas institutos privados que se están apuntando un poquito a la ola, ¿de acuerdo? Y están ofreciendo titulaciones de SEO, ¿de acuerdo? O sea, yo sé SEO porque he ido a la universidad tal y tengo mi título de SEO, ¿de acuerdo? Esto para mí es una aberración, o sea, a mí que alguien tenga una titulación de SEO no me dice nada. El SEO debe ser siempre algo muy práctico. Es alguien que está al día a día de esto, ¿de acuerdo? Es alguien que cuando comienza el 1 del primer mes tiene la suficiente humildad para decir, oye, es el día 1 de este mes, tengo que comenzar a aprender otra vez de todo porque a lo mejor lo que he aprendido ya no sirve, ¿de acuerdo? Es alguien que está al pie de calle y es alguien que no tiene por qué tener una titulación de SEO, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Creo que la otra parte de la pregunta era por qué me meto en el...
Sí, ¿por qué decidiste meterte y si en algún momento te surgió la duda o el miedo de qué estoy haciendo?
Vale, bueno, yo creo que lo explicaba antes, me metí porque... Por dos motivos, sinceramente. El primero, para dar a conocer la empresa. Ese era el motivo primordial. Para decir, somos Viactivity, hacemos SEO, hacemos marketing, sabemos hacerlo, ¿vale? Va a quedar claro aquí. Y a las empresas que nos contraten, además, se lo vamos a demostrar. Que esto, muchas agencias, y no voy a decir nombres, evidentemente, pero muchísimas agencias... Lo tiene muy difícil para demostrarlo, para decir, oye, yo sé hacer SEO, vale, ¿por qué sabes hacer SEO? Demuéstramelo, ¿no? Es complicado. Yo creo que ha quedado bastante claro, que sabemos. Por esa parte estoy muy contento. Y el otro motivo por haberme presentado al concurso era para calibrar de alguna manera mi nivel. Es decir, hasta dónde yo sé SEO, ¿no? A veces las personas que nos dedicamos a SEO tenemos un poco complicado este punto, es decir, bueno, yo sé SEO, pero, oye, ¿sabré más que este tío de este blog que estoy leyendo? ¿Este sabrá más que yo? ¿De verdad sé SEO yo, no? Entonces era un punto para medirme a toda esta gente y decir, bueno, pues algo sé, ¿no? Estoy ahí un poco en la pomada, ¿no?
Y bueno, con la experiencia del concurso, un poco, ¿qué es lo que puede, ahora mismo, qué es lo que puede influir más en el SEO? Porque si todo el mundo habla de los enlaces, otra gente habla del tiempo en la página, de la interacción, otra gente habla de las redes sociales, entonces, o al final es tener contactos y que te pongan, digamos, influencia por un lado o por otro. ¿Cómo lo has visto tú respecto a la competencia y a los que han ganado también?
Hombre, a ver, pues yo te diría que lo importante aquí era un cóctel de todo. Es decir, al final en el SEO lo que cuenta es todos los motivos que tú has, todas las características que tú has dicho anteriormente, ¿no? Aquí lo que cuenta son el contenido. Sí que es cierto que Google dice que el contenido es el rey, hay gente que dice que no. Pero yo, desde mi punto de vista, yo puedo decir que no sé si es el rey el contenido, pero el príncipe seguro que lo es como mínimo, ¿de acuerdo? El contenido es muy, muy importante, contenido de calidad, contenido que se actualice frecuentemente, ¿de acuerdo? Y a todo eso hay que unirle la otra parte que sea el tema de los enlaces, el tema de conseguir... de los contactos, evidentemente un SEO tiene que tener contactos, tiene que hacerse valer, tiene que tirar de ellos en los momentos que sea necesario. Y el tema de las redes sociales son importantes, pero relativamente. Es decir, aquí cada uno, al final cada uno va a decir su opinión y cada uno va a decir lo que le ha funcionado y lo que no, ¿no?
Sí, cada uno va a tirar al monte según su profesión.
Yo puedo hablar de lo que a mí me ha funcionado, por ejemplo. Yo lo que puedo hablar es que a mí, por ejemplo, invertir demasiado, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, a mí no me ha funcionado, ¿de acuerdo? Puede ser que haya gente que le haya funcionado. No digo que no. En mi práctica y en mi teoría, yo no lo he visto esto nunca. De igual manera, puedo decir que Google Plus es muy importante. Aquí el principal problema que hay es que, al menos en España, la gente Google Plus es algo secundario, es algo que nos intenta meter un poco ahí que estemos, pero no acaba de cuajar del todo, con lo cual es un poquito complicado conseguir apoyo de la gente en Google Plus. Y si me preguntas un poco por los competidores que habían habido en el concurso, las estrategias que habían tenido.
Sí, bueno, un poco las sensaciones un poco que has tenido tú, porque cada uno, por lo menos lo que vi del concurso, es que había un nivel bastante alto, medio alto, y luego evidentemente el que ha ganado, pues digamos que ha superado, o yo creo que ha superado al resto con bastante distancia. Entonces, bueno, ¿cómo has visto más las sensaciones? Porque meterse en el mundo SEO al final es eso, es lo que tú has dicho, de probar, ir probando, ir también, pues digamos, todas esas variables de enlaces, contactos, redes, irlo haciendo, y para luego al final poder presentarte a algún concurso de estos y sacarlo adelante. Pero bueno, un poco la sensación así del concurso, que ¿cuáles han sido las que has tenido?
Mi sensación es que igual que te he dicho que estoy contento de haberme presentado, mi sensación para la gente que se quiera presentar a un concurso, yo lo que les diría es que lo tuvieran preparado antes. Es decir, que lo tengan pensado anteriormente y cuando sea el momento del concurso, entonces sea cuando lo pongan en práctica, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue una idea que fue de un día a otro y además fue un día que hasta llegué tarde al anuncio del concurso. O sea, yo me enteré del anuncio del concurso a los dos o tres días, y con lo cual llegué un poco tarde a coger todo lo que eran los dominios que eran disponibles, tal, ¿no? Lo ideal aquí que sería tenerlo un poco pensado antes, es decir, yo me voy a presentar al concurso de Foro 20, me voy a presentar al concurso de Foro Beta, saber más o menos cuándo comienza y tener ya preparado la estrategia que vas a seguir, tener preparado dónde vas a colocar los enlaces, tenerlo ya un poquito masticado, ¿no? Respecto al ganador, que ha sido Luis, lo ha hecho fantásticamente, ha sido la estrategia es perfecta. Bueno, tuvo la suerte o tuvo el contacto de poder conseguir el EMD, o sea, eso ya lo tenía un poco hecho, ¿no? La estrategia ha sido muy buena, se lo pusimos difícil, hay que decirlo, se lo pusimos difícil, motivo porque al final tuvo que sacar, digamos, la metralla y la maquinaria pesada, tuvo que sacar su blog personal, que no quería sacarlo, se lo pusimos bastante difícil, pero bueno, lo ha hecho perfectamente, tiene todo el mérito del mundo y oye, desde aquí felicidades y un honor haber competido contra él y bueno, gracias, que han participado gente también que tenía ya cierto renombre, bueno, como puede haber sido Luis, como puede haber sido Mario Armenta, y bueno, también le han dado caché al concurso, ¿no? O sea, yo prefiero mil veces haber quedado segundo o tercero en un concurso que hayan competido gente importante que haber quedado primero de gente que no sabía nada de esto, ¿no?
Y bueno, con ahora habiendo, digamos, quedado el tercero con una buena sensación, sobre todo también habiendo hecho contactos, digamos, el haber montado tu blog personal interneteamos.com ha sido un poco por crear una marca personal, por un poco contar tus experiencias. Cuéntanos un poco más sobre eso.
Bueno, interneteamos.com, y si lo visitáis lo vais a poder ver en la primera entrada que hay. Surgió la idea, estando aquí entre nosotros, para seguir un poco el tirón que estábamos teniendo del concurso. O sea, a mí, yo cuando estaba participando en, y hacía los posts en el SEO 20, no era, al principio no era con el objetivo de hacer unos posts que estuvieran bien, que la gente leyera, que hubiera un buen feedback, que gustaran, sino que era, el objetivo era tener una actualización constante, ¿no? Entonces había dos variantes: una, coger contenido, meterlo y tal, o la otra, hacer post nuestros, post propios. Al final opté por esta opción. El tema de hacer los posts, a mí me da un poco de vergüenza tener un blog bien posicionado y la gente que entrara que leyera basura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que leyera cosas que no tenían nada que ver o que eran una estupidez, ¿no? Dicen que cuando comienzas a hacer las cosas bien, te comienzan a salir cosas bien, ¿no? Fruto de hacerlo medianamente bien y fruto de hacer post con un poco de calidad, a la gente parece que le comenzó a gustar, y la sorpresa fue que me llegaron mucho feedback, me llegaron muchos emails, muchos comentarios de gente que le gustaba sorprendentemente lo que estaba haciendo, ¿no? Con lo cual yo me quedé un poco alucinado, digo, qué mal que está el mundo del blogging, ¿no? Que la gente le da por entrar en un blog de un concurso y ver lo que pasa por aquí, ¿no? A la gente le gustó. Y una vez acabado, a la gente le gustó y a mí me gustó también. Yo nunca he tenido un blog. Nunca, o sea, sí que he tenido blogs, pero han sido blogs de posicionamiento, blogs para trabajarlos, micronichos, lo que se conoce como micronichos. Pero nunca he tenido un blog personal donde explicar, pues bueno, mis ideas, lo que hacía yo o lo que se me pasaba por la cabeza, ¿no? A mí también me gustó esta experiencia y, bueno, una cosa casó con la otra. Por aquí también apareció gente que comenzó a decir, bueno, oye, pues ¿por qué no seguimos con esto, no? A la gente le gusta, nos hemos dado a conocer con Beactivity en el concurso, pues vamos a seguir con ello y vamos a crear interneteamos.com, que aparte el dominio parece chulo, ¿no? Interneteamos.com, estamos por ahí en internet, ¿no? Sacando cositas. Y nada, seguimos con ello y vamos a ver qué pasa. A mí me gusta, voy a intentar de actualizarlo. Sí que no puedo actualizarlo cada día, pero voy a intentar actualizarlo cada semana. Y sobre lo que voy a hablar ahí, bueno, ya está escrito en el blog, pero se va a hablar sobre todo lo que pase a nivel de startups, a nivel de lo que son negocios online, y también le vamos a meter ahí algunas pinceladas de SEO. Con lo cual espero que guste la combinación y se pueda disfrutar.
Pues me alegro mucho. Ya sabéis, si queréis echarle un vistazo, aunque todavía es muy joven, pero yo creo que el lanzamiento ha sido con muy buena acogida. Entonces, visto un poco todo esto, ¿cómo te ves más o menos en 6 meses, un año con la agencia, con tu blog? ¿O qué esperas qué esperas conseguir?
Hombre, yo dentro de 6 meses espero verme como mínimo como ahora, y lo que venga por delante, lo que sea. Me gustaría, evidentemente me gustaría que creciéramos más todavía. Es decir, ahora de momento no nos podemos quejar, estamos muy contentos porque casi que no hemos tenido que hacer ni ruido, que tenemos clientes. Nos han venido, nos estamos planificando para poder llevar los clientes que nos están viniendo y estamos muy contentos, la verdad. ¿Cómo me gustaría verme dentro de 6 meses? Pues evidentemente, pues crecer todavía más, es decir, seguir haciendo las cosas bien, creciendo y cada vez haciendo esta historia mucho más grande a nivel de Beactivity, a nivel de Interneteamos. Sí que es cierto que es un poco un experimento nuestro que le hemos puesto mucho cariño, yo le pongo mucho cariño. El objetivo también es darse a conocer sin ningún tipo de presunción, ni querer ser ningún persona relevante o inaccesible o ningún tipo de gurú ni nada por el estilo. Pues sí que es cierto que el objetivo evidentemente es darse a conocer un poco y derivar un poco nuestra presencia a través del blog y de Beactivity.
Y bueno, ¿qué opinas de la frase si eres uno más, serás uno menos?
Si eres uno más, serás uno menos. Bueno, yo esta frase es la primera vez que la escucho. Con lo cual, más o menos creo que sé lo que quiere decir. Es decir, si tú no te distingues, vas a ser alguien corriente. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con esta frase. Estoy muy de acuerdo. Si eres uno más y caes bien a todo el mundo o tal, a los 2 segundos se van a olvidar de ti, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo importante aquí es ser tú mismo, pisar con el pie en la tierra y hacerse notar y decir las cosas como tú creas y como tú veas, ¿no? Si te ganas enemigos o si te ganas amigos, ¿de acuerdo? Eres alguien, ¿no? Lo fastidiado es que no seas nadie. Porque por una parte, o sea, si tú consigues enemigos, también consigues gente que te quiere, consigues gente que está de tu lado, gente que te sigue. Y esto al final te aporta más que no ser nadie. ¿De acuerdo? O sea, yo en esta frase estoy muy de acuerdo. Y siempre hay que mirar, diferenciarse un poco, no excesivamente, tampoco. Yo en esto siempre lo remarco mucho, incluso si veis el último post que tengo en el Internet de Amo, siempre lo digo, no hace falta diferenciarse totalmente de todo el mundo, pero sí aportar tus cosas y ser tú diferente, y creo que es la manera.
Bueno, sí, tienes un poco que decir, aquí estoy yo, no puede ser otra pieza más de toda la maquinaria que tenemos en nuestra vida.
Exacto.
Y bueno, ¿qué consejo te darías cuando tenías 18 años o cuál sería el mejor consejo para también una persona de 18 años?
¿A nivel empresarial?
O a nivel personal, un poco una mezcla de las dos, o dos consejos, uno profesional y uno...
Es que si tengan un sueño, vayan a por él, cueste lo que cueste. Es decir, si tengan un sueño... que luchen por él y a por ello. Es decir, sin miedo, es complicado, no es un camino de rosas, pero si se quiere, se puede ir a por él y se puede conseguir, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que hay que estar dispuesto a hacer muchos sacrificios y a poner ahí los codos encima de la mesa y apretar un poco el culo, ¿no? Para ir a por ello. A nivel empresarial, ¿Qué consejo les daría? Bueno, a nivel empresarial puedo dar bastantes consejos porque aparte me dedico a ello. Uno por encima del resto. Bueno, están todos ya, están muy dichos, está el típico de incrementa tu inversión. A mí me gustaría siempre, quizás no es el más importante, pero es uno que es muy mío, ¿vale? Que es el de innova, ¿vale? Pero no innoves tanto. Y le explico. Cuando alguien crea una empresa o crea un producto o tal, siempre tenemos en la mente, de alguna manera, oye, tengo que crear un servicio que sea innovador, que sea lo más diferente del mercado, algo que no exista, algo que cubra esto, algo que sea súper diferente a lo que hay, ¿vale? Todo esto viene apoyado muchas veces porque en Internet comenzamos a ver historias de grandes emprendedores que han hecho la gran fortuna por inventar... la suela de zapato que es de plástico termorreflectante, ¿de acuerdo? Una historia súper rara, ¿no? Entonces, no lo sé por qué, pero en nuestra cabeza siempre se enciende la bombilla de voy a inventar algo súper raro que va a ir súper bien porque no existe, ¿no? Entonces, yo lo que digo aquí siempre es que está bien que innoves, que hagas algo que sea tuyo, que aportes tú algo, pero cuidado con esto, ¿vale? Es decir... A veces es mejor seguir un modelo que sepamos que funciona y aportemos nosotros una característica que sea nueva, que aporte algo de calidad, que aporte algo diferente, ¿de acuerdo? Y que ya sea algo nuestro, que no inventar algo que sea súper raro y que al final no lo quiera nadie y que, bueno, que veas todos tus proyectos, todos tus sueños ahí en un pozo.
Sí, es la historia de... me acuerdo que es una historia parecida que vi en un vídeo de que a principios del año 2000 presentaron la compra por el sistema este móvil de menús, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, que ahora lo puedes hacer en cualquier tienda online y claro, en aquella época pues no cuajó. Entonces es un poco estoy de acuerdo contigo en esa línea.
Yo siempre digo que todo lo que es la innovación y tal, vamos a dejárselo a la gente que puede hacerlo, ¿de acuerdo? O a las grandes empresas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Coca-Cola puede innovar, se puede equivocar, puede invertir 20 millones de euros, equivocarse y aquí no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Una persona que comience con 18 o 20 años, que comience con sus 3.000, 5 euros para montar una sociedad limitada, el primer proyecto que saques adelante, intenta afianzarlo, intenta que sea algo que ya funcione y si tú quieres ya después le añades cositas nuevas, ¿de acuerdo? Pero no te lances a crear el proyecto revolucionario que va a ser lo mejor, ¿de acuerdo?
Bueno, pues estamos ya llegando casi al final de la entrevista y ahora más toca el turno de preguntas rápidas que las puedes responder con una palabra o con una frase. Una canción.
Una canción. Pues más que una canción te diría... Sí, no, una canción. The Final Countdown. No sé, es muy cutre, pero a mí me gusta. Y a veces la escucho, de Europe.
Una comida.
Una comida paella.
Un capricho.
Un capricho. Viajar.
Una web.
Interneteamos.com.
Un lugar.
Barcelona.
Un libro.
Pues el último que me he leído, El Sanador de Caballos.
Un dibujo animado.
Mickey Mouse.
Un animal.
El león.
Y un sueño.
Un sueño. Salud.
Y bueno, ya casi estamos terminando y bueno, la última pregunta es ¿a quién te gustaría o a qué blog te gustaría que entrevistásemos en esta sección que sigues o que bueno, que digamos que lo sigues desde hace tiempo?
Pues un blog que entrevistase, hombre, es que hay muchísimos buenos, ¿eh? Pues podría decir, yo qué sé, desde Alex Navarro, desde Chuiso. Hombre, mira, te voy a decir uno que es mi competidor en el concurso. Te voy a decir el blog de Luis Villanueva, ya que ha sido mi competidor. No sé si lo habéis entrevistado ya, lo habéis entrevistado.
No todavía. Estamos poquito a poco. Esto es como, esto al final es un poco como el SEO. Hay que ir poquito a poco. Se puede llegar.
Pues nada, pues recomiendo el blog de Luis, que entrevistéis a Luis a ver qué dice y a ver qué le ha parecido a él también esto.
Vale, pues nos pondremos en contacto con él y a ver qué nos dice. Pues esta ha sido toda la entrevista. Si quieres añadir alguna cosa más, este es tu momento y agradecerte mucho el tiempo que nos has dedicado.
Pues nada, añadir que muchas gracias, Luis, por tu entrevista, que ha sido un placer. Bueno, no sé si estaba un poco nervioso al principio, me he ido soltando un poco, creo. Encantado de aparecer por aquí, de haberme podido explicar, un poco qué hemos hecho, quién somos. Y nada, pues que a la gente que le haya gustado lo que he hecho o lo que hacemos, que me pueden encontrar o pueden encontrar a los chicos de mi agencia, tanto en The Activity como en Interneteamos. Y nada, que nos vemos por ahí. Y muchas gracias.
Pues nada, te damos las gracias. Ya sabéis que si queréis encontrarle en viaactivity.com o en interneteamos.com. Y nada, simplemente volverle a agradecer este tiempo. Hasta luego, adiós. Francisco, adiós.
Hasta luego.
Hasta aquí la entrevista. Te agradezco enormemente el habernos acompañado en el episodio número 14 del podcast Diseña tu Vida. Si quieres leer el artículo que he dedicado en el blog a este episodio, dejar tus pensamientos en forma de comentario o lo que quieras, la dirección es tunegocioenlanube.net/episodio14. Episodio 14. Si te ha gustado el podcast Diseña tu Vida, te agradecería mucho que te pasaras por iTunes o iVoox para dejar tu valoración y comentario. Esto me ayudará enormemente a la difusión del podcast y algunas de estas reseñas las leeré al principio de cada podcast. Gracias por escuchar Diseña tu Vida y te espero en el siguiente episodio.